Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, bienvenidos a esta edición reducida del Enfoque de Onda Madrid. Es viernes, es 15 de diciembre, ya saben que hoy vamos hasta las 10 de la noche, que suene la última de las cinco letras, sección cultural con Fernando Rodríguez Lafuente, Emilio del Río, Carlos Maribona, precedida por La Máquina de Discos con Manolo Fernández. Un enfoque que es posible gracias a la producción de Maite López y la parte técnica de José Luis Machuca. Hasta entonces, dos horas por delante, que comenzamos ya con un repaso informativo que nos lleva a Bruselas. Y todo esto mientras España finaliza su presidencia de turno del Consejo Europeo. Decimos todo esto porque han ocurrido muchas más cosas en esa cumbre. En esa cumbre se ha hablado de la adhesión, ya saben, la adhesión de Ucrania, de Moldavia, también de Georgia. Se ha hablado de una partida presupuestaria que ha bloqueado Hungría, ha dado luz verde al inicio de la adhesión, pero ha bloqueado eso. Eso es lo que ha hecho el húngaro Orbán. Pero también se ha hablado del escenario español, de la situación española. Hoy cerraba esa cumbre, a 15 días de cerrar también la presidencia de turno del Consejo de Europa, el presidente de España, el presidente de nuestro país, Pedro Sánchez, lo hacía aplaudido por una labor excelente, decían Ursula von der Leyen y Charles Michel. Una labor excelente la de España al frente del Consejo Europeo y en ese balance el jefe del Ejecutivo aprovechaba una pregunta sobre la imagen que está proyectando al exterior, que él cree que está proyectando con todo esto de la amnistía y demás. ¿Qué imagen está proyectando? ¿Qué piensa él de esa imagen? Porque ya sabemos lo que piensa Alberto Núñez Feijóo, PP, que ya no cuela con todo esto de la amnistía el intentar convencer a Europa de que se están haciendo las cosas bien.
Creo que es un error el criticar a un gobierno progresista y europeísta como el que tenemos en España con argumentos falaces de la oposición conservadora española.
España está siendo objeto de comentario en el Parlamento Europeo y les puedo asegurar también en la Comisión Europea. La propaganda está dejando ya de colar en Europa.
Lo cierto que al menos, como decimos, von der Leyen y Michel han dado la razón a Pedro Sánchez, han aplaudido la labor de España, han reconocido que quedan cosas pendientes, pero por ejemplo Pedro Sánchez en esta cuestión de la partida presupuestaria para Ucrania, la nueva partida y demás, confía en que la presidencia de turno belga desbloquee esa partida y también resuelva asuntos pendientes que quedaban. Hablaba Alberto Núñez Feijóo de Europa, pero aquí se sigue hablando. Emiliano García Page ha vuelto a hablar hoy, el líder castellano-manchego, el presidente castellano-manchego y líder del socialismo en aquella región. Ha dicho esto.
Me duele ver, sinceramente como ciudadano, la cantidad de cosas que le toca hacer al gobierno, no porque le guste, sino porque no le queda más remedio. Y eso siempre, pues, bailar al sol que te plantean otros, pues siempre es feo. Me molesta que, sinceramente, ver a personas a las que todos tenemos que respetar en sus cargos, que se tengan que someter a la voluntad y al capricho de... O sea, es que bailar al son y a los caprichos de Puigdemont, sinceramente no puedes traer nada bueno para nadie.
Pues García Page continúa hablando en ese sentido, en un sentido completamente contrario a la gestión de Sánchez en este asunto. Todo ello de puertas para adentro, de puertas para adentro. Hay más desafíos para el gobierno con el fin de año como plazo. Por ejemplo, se ha de llevar a cabo la reforma del paquete de medidas de ayudas por la inflación. Algunas van a desaparecer, explica la ministra de Economía. Lamenta la de Trabajo, Noelia Antoria.
El impuesto a la banca también está en entredicho. Tras confirmar que el gobierno estudia acabar con el impuesto a las energéticas, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, anunciaba en Antena 3 un respiro para el sector financiero.
Que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés y esa subida tan rápida de los precios de la energía, tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no.
El anuncio no ha sentado nada bien a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que reclamaba cumplir lo pactado en el acuerdo de coalición.
Bueno, estoy en total desacuerdo y le diría a la señora Calviño que pacta sunt servanda. Justamente en momentos de crisis de inflación sin precedentes, los que más tienen que aportar.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmaba que están evaluando las medidas del paquete anticrisis que deben aprobarse antes de que acabe el año.
Algunas prorrogar su vigencia y otras se retirarán porque ya no tienen tanto sentido dentro de un contexto global donde Europa está aconsejando a todos los países que retiren los estímulos extraordinarios que se pusieron en marcha con motivo de la guerra de Ucrania.
Se da por descontado que se mantendrá la rebaja del IVA en los alimentos básicos y la gratuidad para el transporte que depende del Estado para parados y jóvenes, tal como anunció en el debate de investidura Pedro Sánchez. Y se evalúan las rebajas impositivas en la luz y el gas, además del gasóleo para transportistas.
Por cierto, que no abordaba Sánchez otros asuntos como las palabras de Junts. Recuerden, desde el Congreso de los Diputados señalando a los jueces, resuenan esas palabras a propósito de crear comisiones para investigar sobre el Lawfare. Mensaje del presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial hoy, volviendo a pedir respeto, defendiendo la neutralidad de sus colegas de profesión, y todo ello justo cuando el PP mueve ficha para pedir responsabilidades. José Luis Urgel.
Tras las declaraciones de Junts y del senador del PP, José Antonio Monago, el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, pide a los políticos rebajar la tensión.
Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en paz. Ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con sus actitudes ni con sus silencios.
En el caso de celebrarse comisiones para detectar casos de lawfare, Guilarte avisa.
Iniciar esta vía implicaría un choque que se adivina brutal entre poderes del Estado necesariamente llamados al respeto mutuo.
Mientras, en el Partido Popular salen en defensa de los jueces. Cuca Gamarra, secretaria general de los populares.
En nuestro país, los jueces no prevarican. En nuestro país tenemos un poder judicial independiente y que no tiene, ni debe, ni va a ser, siempre que esté en manos del Partido Popular, controlado por los políticos.
Además, el PP ha pedido por escrito a la presidenta del Congreso que borre del diario de sesiones los insultos escuchados esta semana a miembros de la judicatura.
Más polémica nacional, esta raíz de la política local navarra, porque la moción de censura en Pamplona sigue levantando ampollas y dejando un reguero de críticas. Desde el PP, los socialistas aseguran que el acuerdo se restringe a lo local, pero para el Partido Popular el próximo objetivo es el gobierno vasco. Flor Carazo.
El gobierno limita el apoyo del PSOE a la moción de censura en Pamplona al ámbito local. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justifica el acuerdo por la parálisis institucional que sufría el ayuntamiento.
Estamos hablando de un ayuntamiento, el de Pamplona, que lleva más de 3 años sin tener presupuesto y lo que hace, por tanto, es permitir que la segunda fuerza política presente en el ayuntamiento, es decir, la segunda opción preferida por los ciudadanos de Pamplona, casi a nivel del mismo número de concejales que tenía la primera, pueda gobernar.
El presidente de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, en Televisión Española, rechaza esos argumentos y mantiene sus acusaciones contra Sánchez.
Escoria y es aquella organización o persona, bueno, pues que no merece una valoración positiva porque es dañina. Para mí, Pedro Sánchez es dañino para España y para Navarra. María Chivite es dañina para España y para Navarra. Ha engañado a todos los españoles de nuevo porque sabían que lo iban a hacer alcalde. Pero lo que han hecho ha sido esperar a que pasaran las elecciones generales para no sufrir ningún tipo de desgaste.
Comparten la misma opinión los populares, que están convencidos de que la moción de censura forma parte de los acuerdos alcanzados para la investidura del presidente del gobierno y que el siguiente paso será dar a Bildu el gobierno vasco. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, arremete de nuevo contra Sánchez.
El presidente Sánchez ha hecho del escándalo permanente una forma de hacer política. Con la polémica de la tarde, tapa la polémica de la mañana. Solo así se explica en esta semana lo que está ocurriendo en nuestro país. Con un pacto vergonzante, con una moción de censura, dándole al partido heredero de una banda terrorista la capital de Navarra.
Feijóo participará el domingo en la manifestación convocada por UPN en Pamplona contra la moción de censura.
7:09. En la actualidad regional nos asomamos a la Asamblea de Madrid. Allí, la verdad que para llamarse Ley de Simplificación y Eficacia, ni simple ni eficaz está siendo su tramitación. La oposición está dilatando al máximo el procedimiento de urgencia pretendido por el PP y ya hay dudas sobre si esta modificación de más de una docena de normas podrá salir adelante la próxima semana. Pepe Frutos.
El Partido Popular, a falta de un último trámite parlamentario, ha conseguido su objetivo de que la ley de simplificación y eficacia vaya al pleno del viernes próximo para ser aprobada. Han sido unos días de frenético pulso entre el PP y la oposición, que considera no ajustada a reglamento ni legislación el uso de la vía de urgencia para sacar adelante esta norma. Se han sucedido convocatorias, desconvocatorias y nuevas convocatorias de reuniones de mesa, junta de portavoces y comisiones. La ley modifica 15 textos legales como los de Radiotelevisión Madrid, Cámara de Cuentas y Consejo de Transparencia. De ahí la petición de más tiempo de trámite de la oposición. Cada grupo tiene su lectura de las prisas del PP. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Rocío Monasterio, Vox.
El Partido Popular está retorciendo el reglamento para que Ayuso se tome las uvas con su paguita vitalicia.
Un Consejo de la Transparencia que me dice a mí, Ayuso, que tengo que hacer público mi expediente académico. No, no, por lo que sea, no, de eso nada.
No entendemos qué prisa tiene por intervenir la Cámara de Cuentas y qué prisa tiene, qué urgencia tiene por intervenir el Consejo de Transparencia.
El portavoz del PP, Carlos Díaz Pache, sí considera adecuada su fórmula de tramitación.
La oposición no está para entorpecer el trabajo parlamentario. Aquí se está cumpliendo escrupulosamente el reglamento.
La Junta de Portavoces previsiblemente dejará aprobado antes de las 9 de esta noche el orden del día del pleno del viernes con esta ley de eficacia y las modificaciones de las normas LGTBI trans.
Seguimos en la región. Nuestro sistema sanitario no para de sorprendernos. Nuevo hito en los hospitales madrileños, en este caso en el Gregorio Marañón, con un revolucionario quirófano que permite operar y construir el material requerido para la intervención de manera simultánea. Paloma Nolasco.
Desde junio, 15 pacientes han pasado ya por este quirófano. Reúne a 12 perfiles profesionales diferentes. A su trabajo en equipo se suma tecnología puntera. El resultado, medicina personalizada. Rubén Pérez, director de la unidad 3D.
Lo que hemos conseguido es crear un ecosistema coordinado en el circuito intraquirúrgico. Y eso es lo innovador realmente. La impresora 3D está empezando a entrar en la sanidad, pero aquí ha entrado en el quirófano.
Está destinado a los casos más graves. Javier Vaquero, jefe de cirugía ortopédica.
Los casos más complicados son aquellos en los que hay que quitar un tumor, dejar una zona sin poderla rellenar con hueso y que funcionalmente no va a servirle al paciente. Y para ese caso, que es muy concreto y que es distinto el de un paciente al siguiente, se fabrica una prótesis personalizada.
Todo un avance permite que las operaciones sean más precisas, más cortas y reduce la morbilidad durante el proceso.
Grandes avances, pero también pequeños detalles alegran, esperanzan a los pacientes. En otro hospital, el Puerta de Hierro de Majadahonda, los bomberos han llevado regalos a los niños ingresados, de unos héroes para otros. José María Reina es jefe de equipo de los bomberos de la Comunidad de Madrid.
Nos hace muchísima ilusión tanto visitar a niños como a ancianos, porque nos hace sentir muy bien y muy cercanos con la ciudadanía, que es lo que nos interesa. Sí, vamos a realizar unos rápeles y una tirolina y a ver qué tal, a que lo disfruten.
Qué mejor época para ayudar a los demás que la Navidad, también para compartir, por ejemplo, una de las comidas y cenas que se organizan y celebran estos días, este fin de semana, quizá el punto álgido de las mismas. Eva Prat.
Hoy es el día grande de las cenas y comidas de empresa que en muchos casos se reservaron ya en septiembre. 7 de cada 10 restaurantes esperan mejorar la facturación respecto a 2022 y en Madrid confían en que suba un 12%. Lo cierto es que es imposible encontrar ya una mesa.
Sí, completos. Del todo.
Pues hoy para comer tenemos 120 comensales y para cenar tenemos 174. Estamos completamente completos.
Y esto a pesar de que un 80% de los restaurantes han incrementado los precios y ahora el menú cuesta de media 55 euros, 5 más que el año pasado. Un aumento que se traslada a casi todos los productos típicos de Navidad. Iliana Iderniceanu, portavoz de OCU.
Las mayores subidas detectadas se han producido en los mariscos y pescados y percebes, como por ejemplo el 21% en percebes, las almejas 20% y merluza el 20%. Sin embargo, también hay alimentos que bajan, como son la piña, han bajado un 6% y la lombarda otro 6%.
Y para hacer frente a todos estos gastos, uno de cada tres españoles, según Asufin, ha decidido endeudarse a través de préstamos con un tipo de interés de entre el 10 y el 12%.
Navidad es comida, Navidad es ilusión y para aquellos que se han endeudado, la ilusión es lotería del día 22. Los bombos ya están en el Teatro Real, bronce para ellos, 450 kilos para el más pequeño y del grande ha hablado con Onda Madrid Eduardo Obies, subdirector de Recursos Materiales de Loterías.
Son 850 kilos en vacío, luego hay que añadirle los 300 kilos que representan las 100.000 bolas.
Regalos, lotería, pero también pistas de hielo, por cierto. Son marcas inconfundibles de la Navidad en la capital. Regresa a la pista del Palacio de Cibeles. Mañana abre al público con 400 metros cuadrados para que uno se luzca, bueno, para que uno se luzca o se caiga, según le dé. Mejor que se luzca. Información de servicio, tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la M503 a su paso por Pozuelo. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada en la 1 de las Alcobendas y las Tablas, también en la 4 en Butarque y a 42 a su paso por Parla. Por último, pedirles precaución si circulan en la A6 a la altura del plantillo en ambos sentidos y ya en la M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde en sentido A4 y en la zona de la M50 de Majadahonda hacia la 5.
Completamos la información de servicio con el pronóstico meteorológico. Son muchos los planes. ¿Nos va a dejar el tiempo hacerlos este fin de semana? Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. ¡Hombre, si vamos a poder hacer planes!
Maravilloso.
¡Hombre! ¿Tú crees el chico de los planes?
Sí, sí. Por eso te lo preguntaba. Digo, como tengo que contar varios, que nos lo cuentas así rapidito. A ver
pues
si
venga, vamos a tener un fin de semana marcado por el anticiclón. Anticiclonazo, como le decía ayer a Javier.
Es verdad.
Porque la verdad es que vamos a tener un tiempo muy estable, muy, muy, muy soleado. Venga, os reto a que contéis las nubes que vamos a ver este fin de semana. Bien. En el cielo. Y con unas temperaturas, eso sí, frías. Así que los que salgan esta noche de cena de empresa, abríguense bien, porque, bueno, va a hacer mucho frío. Menos en zonas de la sierra, pero vamos a tener, bueno, 0 grados, algún grado negativo, así que toca abrigarse hoy, pero también de cara a las próximas madrugadas.
Vale, fíjate que me da a mí que en alguna cena de empresa alguno se va a calentar rápido.
Más de la cuenta. Pues ojo que es motivo de despido, ¿eh?
Sí.
Porque al final estás en un entorno laboral.
Es que la cena de la empresa las carga,
las carga el diablo.
Es verdad.
Sí, correcto.
Sara Valle, tiempo.
Adiós.
Gracias, hasta luego. Hablábamos de planes, démonos una vuelta por la región. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
Norte de Madrid tiene una cita desde este viernes y hasta el domingo con las conocidas como elfas de Algete, que vuelven a esta localidad para dinamizar su centro junto a Papá Noel y ofrecer decenas de planes gratuitos y navideños en familia. Fernando Romo, el alcalde del municipio, invita a conocerlas desde esta misma tarde con una inauguración del programa que se mantiene con planes durante toda la tarde.
Hay un balde infantil de las elfas, digamos infantiles, a la misma vez que entra Papá Noel en la población con los renos. Y a continuación se inaugura esa casa de Papá Noel y se hace un reparto de chocolate y luego se hace baile de las elfas adultas.
Por otro lado, también en clave navideña, Colmenar celebra mañana desde las 7 su vigésimo Belén viviente con unos 300 vecinos que van a escenificar 12 cuadros diferentes en los alrededores de la Basílica. La representación comenzará a las 7 de la tarde y tiene entrada gratuita. Y por último, Tres Cantos celebra durante todo este fin de semana en la avenida de Colmenar un mercado artesanal y navideño que reúne a decenas de productores de la ciudad para ofrecer sus artículos artesanales.
En la zona sureste, el evento más destacado es la Feria de la Palmerita, que se celebra en Morata de Tajuña el sábado y el domingo. Se espera que miles de personas se acerquen hasta la Plaza Mayor para disfrutar tanto de este dulce típico como de los conciertos o pasacalles que se han programado. El punto culminante llegará el domingo con la entrega de la primera palmerita de oro a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Fernando Villalain es el alcalde de Morata.
Con muchísimas actividades durante el sábado y el domingo, desde las 10 de la mañana nada más y nada menos, con todos los obradores y pasteleros del pueblo ofreciendo todas las clases de pasteles Palmeritas, no solamente la de chocolate, sino muchas más que se están innovando y muchas actividades también para los pequeños, para los mayores, para pasar un día agradable.
Por otra parte, en Ciempozuelos hoy ha comenzado la Feria Navideña del Comercio Local en la Plaza de la Constitución, donde durante todo el fin de semana se podrán comprar los regalos típicos de estas fechas con actividades para los niños. Por último, en San Martín de la Vega llega mañana sábado Navilandia, un evento de 6 horas de duración para los más pequeños, con castillos hinchables, trenes eléctricos, pista de cars y la visita de Papá Noel. Será en el Auditorio Municipal desde las 3:30 de la tarde.
En el oeste de la comunidad, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha presentado la programación especial de Navidad que comienza este viernes con una extensa y variada agenda, con cientos de actividades en su mayor parte gratuitas y dirigidas especialmente al público familiar. Estela Mosquera, concejal de Desarrollo Local.
Todos los días hay programación para los niños, para los mayores, cuentacuentos, talleres, animaciones, pasacalles, diferentes espectáculos.
Entre las actividades destacadas se encuentran el tradicional Mercado de la Navidad, que se celebrará desde hoy hasta el 7 de enero, además del tradicional Tren de la Navidad, que realizará paseos por el municipio durante todo el periodo navideño. Por otro lado, también con motivo de la Navidad, la Finca de la Milagrosa, ubicada en Boadilla del Monte, será este domingo el escenario de una nueva jornada navideña en la que se instalará un Belén viviente y al que acompañará un rebaño de 600 ovejas. Entre otras cuestiones, Valdemorillo volverá a movilizarse este sábado contra la esclerosis múltiple con la caminata solidaria para recoger el testigo de las ediciones anteriores y recaudar fondos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.
El suroeste llega cargado de planes este fin de semana, la mayoría muy navideños. José de la UCE es el alcalde de Las Rozas.
Desde el Tren de la Navidad, que se une a la pista de hielo, también el carrusel o el tobogán gigante al final de la calle Real, o el domingo que celebramos el vals de la Navidad a la 1:00 de la tarde en la calle Real.
El alcalde también participará en el vals. En Villanueva de la Cañada hoy se ha inaugurado el mercado navideño. Francisco Álvarez Gómez es el concejal de Economía, Empleo y Actividades Empresariales.
Recuperando su emplazamiento original en el Centro Cultural La Despernada, con la intención de acercar la artesanía y el comercio local a nuestros vecinos y promover el desarrollo y tejido comercial de nuestro municipio.
Y abierta la exposición Expo Héroes en el recinto ferial de Boadilla del Monte. Se podrá visitar durante todo el fin de semana.
En Coslada ya se puede visitar la muestra artística Reciclarte, en la que han participado jóvenes del municipio para elaborar sus obras a partir de materiales reciclados que ellos mismos han recogido junto al resto de la ciudadanía del municipio. Ángel Viveros, alcalde.
Conductas responsables, como estamos viendo, pues son lo que contribuyen a mantener el medio ambiente y que nuestro planeta siga siendo verde, teniendo vida.
En Alcalá, más de 200 muñecas Barbie han llegado al antiguo hospital de Santa María la Rica. Se trata de una exposición sobre este icónico juguete ambientada en el mundo de la moda y el cine. La muestra estará disponible en la sala Antonio López hasta el próximo 14 de enero. Y en Arganda, el sábado por la mañana llega un evento para los amantes del motor, una concentración de tuning en la que se exhibirán y premiarán numerosos coches modificados para mejorar su rendimiento y apariencia.
En el sur de Madrid, en Parla, los más pequeños llevan desde las 5 de la tarde disfrutando de cuentacuentos y los más mayores de cine y de mercadillo navideño. Y mañana, concentración del día del jersey navideño feo. Las 100 primeras personas que acudan con este atuendo tendrán un detalle gastronómico y entre todas las personas disfrazadas inscritas se sorteará un jamón. Pero volvamos a este viernes, porque hoy Fuenlabrada enciende su paseo de la Navidad.
Más de 1,5 kilómetros de luz, de ocio y de ilusión, donde nuestros vecinos y vecinas, bueno, pues van a poder recorrer las calles del distrito centro de la ciudad siguiendo el camino de la luz y bueno, van a poder hacer determinadas paradas en plazas y en calles de la ciudad. 12 paradas, exactamente 12 espacios donde se van a poder disfrutar de multitud de actividades y de elementos de iluminación ornamental.
A Pinto llega este fin de semana el Tren de la Fantasía y a Getafe mañana la obra de teatro La Curva de la Felicidad 3.0 en el Teatro Federico García Lorca.
Y sepan además que en la capital hay 5 distritos con acciones navideñas. Sé que no todo ocurre en el centro. Tenemos a nuestro compañero Rafael Cerro montado en un autobús dando vueltas de distrito a distrito conociendo esas propuestas. A partir de las 8 las escucharemos en otro de los barrios más castizos. Concurso de escaparate, regalos sorpresa, cuentacuentos, talleres y por primera vez una sorpresa especial el 4 de enero. Mercedes Saracho es gerente de Asociación de Comerciantes y Empresarios de Lavapiés.
Ya desde la calle Romanones 10, en Distrito Vegano, tenéis decoraciones de Navidad hasta llegar a la Plaza de Lavapiés, donde prácticamente todas las tardes tenéis actuaciones familiares. ¿Pero qué va a pasar el día 4? El día 4, antes de ir a la cabalgata de Madrid, los Reyes Magos van a venir a la Plaza de Lavapiés a que podáis entregar la carta.
Y en Navidad no podía faltar la música y además solidaria. En media hora comienza un concierto benéfico organizado por una asociación de padres de niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en colaboración con el Colegio Gredos, San Diego de Guadarrama. La recaudación solidaria, destinar los fondos a dar visibilidad. El reportaje es de Javier Hernando, después el enfoque del deporte.
Atiende por qué has salido a la calle tú tan fresco y dime por qué.
Hoy, viernes 15 de diciembre, Abde Sierra se une al Colegio Gredos San Diego de Guadarrama para presentar un concierto benéfico destinado a recaudar fondos para la Asociación contra el TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. El evento contará con la destacada participación del coro A6, una formación coral integrada por más de 60 personas, entre cantantes e instrumentistas. El repertorio abarcará diversos géneros de música española, fusionando elementos de coro clásico con pop rock en una experiencia musical única que abarcará diferentes épocas. Carmen Engerman, presidenta y fundadora de Abde Sierra, nos cuenta quiénes son.
Nosotros somos Abde Sierra TDAH, asociación sin ánimo de lucro de padres con hijos con TDAH, problemas de conducta y dislexia. Llevamos 16 años de labor aquí en la Sierra y estamos integrados por familias con niños, con jóvenes y adultos también TDAH.
La labor que hacen es sobre todo social, donde acompañan a las familias a través de una primera entrevista gratuita donde les indican qué paso seguir.
Y también una labor importante en los adultos, que hace ya unos años que, bueno, gente adulta que se encuentra disfuncional en su trabajo, en su ámbito familiar, también los ayudamos a que puedan ser evaluados, diagnosticados y tratados.
El Coro A6 es un proyecto de la Asociación Cultural Échate un Cantencito. Se ha propuesto como objetivo la creación de actividades vinculadas a la música pop rock española. Este proyecto busca fomentar y difundir el disfrute de este género musical a través de diversas iniciativas y eventos culturales, como un concierto benéfico con Abde Sierra.
Hemos recibido la propuesta del coro de hacer un concierto. Ahora en diciembre, va a ser 15 de diciembre a las 8 en el Salón de Actos del Colegio Gredos San Diego de Guadarrama. La entrada es 8 euros.
La entrada, como han oído, son 8 euros, un dinero que se recauda para la asociación y poder hacer talleres tanto como para niños como para adultos.
El dinero que se recauda, tanto en este concierto como en cualquier acto que hacemos en ocasiones solidario, como puede ser carreras, siempre se reinvierte en los propios socios. Justamente a partir de enero del 2024 comenzamos con un taller de musicoterapia para niños. Eso significa que con ese dinerito podemos pagar a los profesionales que lo hacen, pero de cara a las familias no tienen que pagar los talleres. Después vamos a hacer más charlas, jornadas, se reinvierte en talleres y actividades para los niños, tanto niños, jóvenes como adultos.
Le preguntamos a Carmen si nos podía hacer un pequeño spoiler, un adelanto, sobre alguna canción que van a tocar en el concierto, pero no ha sido el caso. Lo que sí nos ha dicho que durará una hora y que será un concierto muy ameno.
Bueno, mucho spoiler no puedo hacer porque si no la directora, del coro me va a regañar, pero sí decirles que va a ser un concierto muy ameno, de una hora 10 minutos de duración, con canciones en español, de rock y pop española.
Su objetivo es mejorar la calidad de atención de los afectados, divulgando la realidad del TDAH en los ámbitos educativo, social y familiar.
Yeah.